Esto es Radio Mundo Real. Derechos humanos.
Marginados de la tierra.
Informa, analiza críticamente las inconsistencias en la adjudicación de tierras en Ecuador.
La semana pasada, la Organización de Defensa del Derecho a la Alimentación, FIAN Ecuador, en conjunto con la Federación de Organizaciones de Pequeños Agricultores, Unión Tierra y Vida, presentó un informe en el que estudió la dramática situación en la que se encuentran los campesinas y campesinos posesionarios de tierras en Ecuador.
El informe, denominado Monitoreo de Políticas de Redistribución de Tierra Estatal y el Derecho a la Alimentación de Posesionarios, presenta los resultados de la observación realizada durante un año del Plan de Fomento del Acceso a Tierras a los Productores Familiares en el Ecuador, una política del gobierno del presidente Rafael Correa, a la que se conoce popularmente como Plan Tierras y Territorios.
Este plan, presentado como una revolución agraria por el gobierno de Correa, alcanzaría, según sus promotores, a 2,5 millones de hectáreas en los próximos años, lo que implicaría una democratización de la tierra. Sin embargo, en entrevista con Radio Mundo Real, la integrante de FIAN Ecuador y coautora del informe, Natalia Landívar, explicó que los resultados de la primera fase de implementación de esta política habían sido bastante negativos para la población.
Este plan, en su primera etapa, ha previsto la entrega de tierras que han estado vinculadas con la especulación bancaria, explicó Landívar, añadiendo que estas tierras que estaban previstas para ser entregadas en esta primera etapa no han podido ser distribuidas y, por lo tanto, las familias a las que deberían de estar destinadas no han podido acceder a la legalización de una tierra que ellos han venido exigiendo, incluso muchos años antes de que apareciera este plan tierras.
La investigadora también señaló que la forma en que se presentó la política, de un modo vago y dejando sin especificar elementos clave, terminó por generar falsas expectativas en la población ajena al proceso de las familias posesionarias, que se convirtieron en fuente de conflicto y se tradujeron en hostigamiento, presiones físicas y verbales e incluso asesinato.
En la entrevista, Landívar también se refirió a algunas de las principales conclusiones a las que se llegó en el informe, como la falta de participación real de las comunidades campesinas, y particularmente las posesionarias, en el plan Tierras y Territorios, y los procesos de criminalización a los que se ven enfrentados aquellos y aquellas involucradas en la lucha por la legalización de la tenencia y la posesión de campesinas y campesinos posesionarios.
Por último, la investigadora anunció que próximamente FIAN Ecuador estará presentando otro informe, esta vez enfocado en la situación general del derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria en Ecuador. Vamos a continuación a escuchar lo que nos decía Natalia Landívar de FIAN Ecuador en esta entrevista.
Recientemente, FIAN publicó un informe titulado Monitoreo de Políticas de Redistribución de Tierra Estatal y el Derecho a la Alimentación de Posesionarios. En este informe de monitoreo se hace énfasis en el denominado Plan Tierras y Territorios, al que se define como inconcluso e incoherente con el discurso del gobierno. Natalia, ¿qué efectos tiene este plan sobre la población campesina del Ecuador y qué efectos podría tener si se lo implementara cabalmente?
Primeramente, muchas gracias por la entrevista. En el informe que estamos publicando con FIAN Ecuador y con la Unión Tierra y Vida, hemos monitoreado por más de un año la aplicación de esta política gubernamental. En todo este tiempo de monitoreo, de vigilancia que hemos hecho, nos hemos centrado precisamente a lo que tú estás preguntando, al efecto que tiene esta política en la vida de las personas que supuestamente deberían de ser las beneficiarias. Hay una cuestión que hay que entender, que es que este plan es un plan que tiene que no tiene un marco legal coherente, pero sí una presentación del mismo que se dio por medio de las instituciones que están encargadas de la ejecución de este plan y que, de acuerdo a lo que ellos están mencionando, se trataría de la distribución de más de 2,5 millones de hectáreas de tierra en 2 años, ¿no? Entonces, realmente es un plan sumamente ambicioso después de que el gobierno ecuatoriano haya dejado a un lado de su agenda una política de redistribución de tierras, vuelve a hablar no de reforma agraria, sino de revolución agraria, ¿no? Los efectos que ha tenido el plan en la población han sido, en la mayoría de los casos, por lo menos en la primera parte que se lleva ejecutando este plan, bastante negativos. En el sentido de que Este plan, en su primera etapa, ha previsto la entrega de tierras que han estado vinculadas con la especulación bancaria. Ese es un capítulo muy delicado en la historia ecuatoriana, en la historia económica, en la historia del desarrollo del Ecuador de los últimos años. Y estas haciendas, estas tierras que estaban previstas para ser entregadas en esta primera etapa, no han podido ser distribuidas, y por lo tanto las familias a las que estaban, deberían de ser destinadas, no han podido acceder a la legalización de una tierra que ellos han venido exigiendo incluso muchos años más antes de que aparezca este plan tierras. Se trata de familias posesionarias, se trata de miles de familias que actualmente, sobre todo en la costa ecuatoriana, han venido manteniendo procesos de reconocimiento, de expropiación, de legalización a favor de ellos, en un marco legal neoliberal que todavía está vigente en el país, ¿no? Contradictoriamente. Quizás también especificando mejor, el efecto que ha tenido en la población ha sido también bastante negativo, porque aunque muchas de estos predios ya tienen ya han avanzado mucho en un proceso de expropiación, aunque haya este plan, no se le ha permitido la legalización de estos predios. Y eso en un ambiente en donde se lanza un plan de tierras de una manera poco seria, por lo que no se ha especificado cuántas tierras tiene el Estado y quiénes son las familias que tienen que ser beneficiadas, ha ocasionado un conflicto muy grave, porque ha generado muchas falsas expectativas a personas que están ajenas a estos procesos de estas familias posesionarias. Entonces, han habido invasiones dentro de estas haciendas que ya, insisto, tienen procesos de posesión y han generado una serie de conflictos, ¿no? Conflictos que han pasado por agresiones físicas, agresiones verbales, hostigamientos, incluso hasta mismo asesinatos en diversas haciendas.
Natalia, en esta situación que tú muy bien describías, existe también un rol de los grandes capitales y particularmente de la especulación bancaria. ¿Cuál es el papel que juega la especulación bancaria en esta situación?
Bien, el asunto que queda muy claro con esta revisión de cuáles han sido los efectos del plan tierras y territorios en Ecuador, es que efectivamente todavía esos grupos económicos que otrora ejercían y llevaron al país a vivir una crisis bancaria fomentado por un marco legal neoliberal, por una ley de instituciones financieras y una ley de desarrollo agrario que provocó esta situación y que les pudo fortalecer en sus intereses, ¿no? Es que todavía existe ese poder dentro de muchos grupos económicos que todavía mantienen vínculos con la banca y que ejercen todavía una presión muy fuerte para que estas tierras no les sean expropiadas, no les sean incautadas y no puedan ser distribuidas. Entonces, una de las conclusiones que sacamos es que todavía sigue existiendo mucho vínculo, sobre todo en la costa, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, que tradicionalmente es la cuna, es el centro de poder económico del Ecuador. Todavía esta situación da a ver que existe mucho vínculo y mucha presión, mucho interés que todavía se sigue ejerciendo de parte de estos banqueros, ¿no? Tenemos que recordar que hace más de 10 años los ecuatorianos pasamos por un acontecimiento que marcó la vida de nuestra historia contemporánea, que fue la especulación bancaria que se dio, las leyes que permitieron que los banqueros se autoconcedan créditos, que especulen, que sobrevaloren sus pertenencias, entre ellas las tierras que hoy están en juego, y que con esa permisividad que se permitió puedan lucrarse de lo que fue el salvataje bancario en el Ecuador, un proceso que fue negativo para millones de personas, porque generó una pobreza impresionante, porque es la causa del éxodo masivo que se comenzó a ver desde el año 2000, y fue también la causa de que estos grupos económicos vinculados a los bancos se enriquezan aún más y que, como digo, hoy todavía sigan ejerciendo un poder muy fuerte, un poder que está impidiendo que los procesos se agiliten, que los procesos sean que favorezcan a la población más pobre.
Natalia, pensando ahora en la participación de las comunidades campesinas en este plan de tierras, ¿cuál es esa participación? ¿Existe? ¿No existe? ¿Hay condiciones para que se efectivice?
Yo pienso que en la participación de las comunidades, de las familias, de las asociaciones de posesionarios que han estado obviamente muy vinculadas al plan, porque son, digamos, las primeras beneficiarias de lo que debería ser un plan coherente, un plan de tierras coherente con el marco actual del Ecuador, y con las buenas intenciones que tiene este plan, ¿no? Esta participación está completamente ausente, por lo menos es bastante escasa. Esta participación se ha centrado solamente en lo que es la consulta, en lo que es intercambio difusión de información de lo que se pretende hacer, pero muy poco ha incorporado las propuestas que se han venido dando de asociaciones posicionarias que forman parte de la Unión Tierra y Vida, ¿verdad? Nosotros hemos constatado en una misión que hicimos el año pasado con el relator del derecho a la alimentación del Brasil, el señor Sergio Sauer, el profesor Sergio Sauer, que en muchas de las haciendas que recorrimos era una constante la demanda que hacían las organizaciones de que no se les había, si bien se les había informado, se les había dicho y se había recogido algo de sus propuestas, estas efectivamente no estuvieron plasmadas ya en la ejecución de los planes. Entonces pareciera que la participación queda como una pantalla de este tipo de políticas. Se dice que se integra la participación de las personas, pero en la realidad, como digo, esta está muy limitada, quizás a la inclusión de las personas en alguna reunión, pero a la hora de ejecutar las demandas de las organizaciones, que están muy claramente definidas, estas son dejadas a un lado. Son dejadas a un lado y los programas continúan ejecutándose sin un proceso verdaderamente participativo en donde la voz y el poder de decisión de las comunidades esté garantizado. Sí, esto es una constante y es algo que precisamente nosotros estamos identificando como una debilidad en general que tiene este plan.
Además de la falta de participación real de las comunidades, existe una criminalización de la lucha que ustedes también destacan en el informe. Bueno, ¿en qué consiste esto?
Efectivamente, nosotros hacemos constatar que una constante de los años de implementación de un marco legal neoliberal que se da con la aprobación de la Ley de Desarrollo Agrario actualmente vigente, precisamente ha sido la persecución y la judicialización a los dirigentes sociales que están luchando por la tierra. Entonces, se han levantado denuncias, demandas, no solo hacia los campesinos que han estado levantando procesos, utilizando la misma ley neoliberal que permite la expropiación, utilizando esa ley y las pocas posibilidades que uno tiene para llevar un trámite de expropiación, bajo esa misma ley han habido ciertos personajes, funcionarios públicos de la Contraloría, de la Fiscalía, que han levantado procesos, acusaciones hacia estos procesos de lucha por la tierra. Yo creo que una de las cosas que se pudiera mínimamente esperar en un entorno que parece más favorable hacia la lucha por la tierra y hacia la lucha de los demás recursos naturales, tendría que ser el respeto a estas luchas, ¿no? El respeto al derecho que tienen las personas a manifestarse por la defensa, por el uso, por el reconocimiento de sus derechos campesinos, indígenas y de otras poblaciones. Y es precisamente lo que no se ve. Entonces, actualmente las compañeras denuncian que existen procesos muy fuertes, incluso que los han llegado a denominar como de sicariato judicial, ¿no? En el intento de continuar con estas persecuciones hacia estos procesos legítimos de lucha por la tierra. Incluso el año pasado, cuando hubo el cambio, la eliminación del antiguo INDA, el instituto que estaba encargado de manejar todos los conflictos por la tierra, y se lo cambió por la nueva institución que se llama Subsecretaría de Tierras, una de las primeras cosas que se les pedía a los exfuncionarios del INDA, que estaban todavía en funciones prorrogadas para cumplir con ciertas tareas pendientes, era que solucionen a los conflictos más emblemáticos que hubieron, que tenía represados el INDA. Y estos funcionarios, en vez de cumplir con ese mandato, lo que hicieron fue levantar procesos de investigación hacia personas, dirigentes, incluso funcionarios públicos que estuvieron ligados con procesos de reconocimiento, de legalización de tierras estatales, bueno, tierras estatales y no estatales, ¿no? Entonces vemos que en vez de avanzar hacia la defensa de los derechos legítimos de las comunidades, ha habido un retroceso en donde no solamente han estado vinculados los dirigentes sociales que han estado exigiendo la sierra, sino incluso hasta paradójicamente hasta funcionarios públicos que en cierto momento, como funcionarios de estas instituciones, como el ex INDA, ayudaron a adelantar, a facilitar procesos a favor de los campesinos, ¿no? Entonces incluso hasta antiguos directores de esta institución están llevando en este momento también acusaciones legales. Entonces, el ambiente en un ambiente donde nos estamos viendo actualmente una persecución muy fuerte, no solamente hacia estos procesos de lucha por la tierra, sino en general hacia los procesos que tengan que ver con la defensa de los recursos naturales.
Natalia, muchas gracias por esta entrevista. Podemos adelantar que dentro de poco se va a estar publicando otro informe de FIAN referido particularmente al derecho a la alimentación en Ecuador. Y bueno, y sí, te preguntamos un poco de qué va ese informe.
Sí, bueno, precisamente lo que presentamos ahora en el informe de tierras está muy vinculado con lo que estaremos presentando próximamente con un informe más general sobre la situación del estado alimentario en el Ecuador. En este informe hemos también ha sido un proceso de construcción con diversas organizaciones sociales que han participado en mingas, han participado en estos debates que se han dado en estas mingas para llegar a la conclusión de cómo en el Estado se está avanzando o se está retrocediendo en la implementación del derecho humano a la alimentación. Y próximamente el informe está listo y próximamente estaremos publicándolo, lanzándolo oficialmente. Quisiera solamente adelantar que en la perspectiva de implementar el derecho a la alimentación, obviamente los avances legales que ha dado la construcción de un Estado plurinacional han sido muy importantes. Se ha reconocido el derecho humano a la alimentación y la soberanía alimentaria como objetivo estratégico del Estado. Sin embargo, lo que se puede ver es que hay por un lado, y muy evidente con un plan tan importante como es el plan de redistribución de tierras, que hay, que estas iniciativas, que estos objetivos quedan, se están retrasando, y el retraso está implicando una posición de indefensión de las poblaciones más pobres, más necesitadas, pero a la par de eso, que no se implementa efectivamente y no se está dando la fuerza necesaria a estas políticas tan importantes, también vemos que existen, por otro lado, políticas que están reforzando los planes agroindustriales, ¿no? Entonces, mientras no se garantice la tenencia de la tierra para las familias, y por otro lado se esté ampliando la frontera agroindustrial sin ningún tipo de regulación, de prohibiciones específicas, hay un riesgo enorme de que el proceso de reconcentración de tierra continúe dándose, ¿no? Pensamos que hay la necesidad de replantear el efecto que están teniendo esas políticas a favor de la inversión estatal en materia agropecuaria, que esté en consonancia con los principios de soberanía alimentaria. Asimismo, que este tipo de plan tierras y territorio sean procesos donde se garantice la efectiva participación y la efectiva legalización de tierras a favor de los campesinos, programas alimentarios que están todavía con muchas falencias. Pensamos que son importantes, pero se tienen que manejar de tal manera que efectivamente estén dirigidos con principios coherentes de soberanía alimentaria hacia la población más necesitada. Y obviamente que hay todavía muchas políticas públicas que están en tremenda contradicción, en evidente contradicción con lo que sería la implementación del derecho en mano a la alimentación y el ejercicio de la soberanía alimentaria, como es el proceso de construcción de la ley de aguas, que ha generado también una controversia muy fuerte, y la ley minera, que también está queriendo ampliar que está queriendo implementar minería a gran escala, y que obviamente está poniendo en juego el acceso a los recursos naturales que son utilizados por muchas poblaciones para producir alimentos, ¿verdad? Entonces esas son cosas que estamos evidenciando, y efectivamente, Marcela, próximamente estaremos presentándoles a ustedes este informe.
Muchas gracias, Natalia, por esta entrevista. ¿Hay algo que quieras agregar?
Bueno, solamente que invitar a las personas que están escuchando esta entrevista a leer el informe. Es un esfuerzo que ha sido levantado con mucha dedicación. Es un informe que está generando también muchas opiniones y también mucha controversia, porque es la primera vez que se está comenzando aquí a hablar en Ecuador sobre las malas cosas que se están dando, ¿no? Hay cosas que hay que corregir, hay cosas que hay que rectificar y cuestiones como los principios de soberanía alimentaria, que creo que hay que volver a revisar, y en base a eso darnos cuenta de efectivamente cuáles son los alcances que están teniendo estas políticas públicas para la efectiva defensa de los derechos humanos, ¿no? Hablar de la soberanía alimentaria no es suficiente cuando no estamos incorporando que se trata de defender y de garantizar los derechos de los derechos más fundamentales, como el derecho humano a la alimentación, de las poblaciones más pobres.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm